1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi Venus espirituana Díaz, y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén.
Ay, pensamiento, dile a Fragancia. No le creo, pero dice él que sí. Bueno,
tú sabes que sí, que te llevo en mi alma y mi corazón. Pero lo de Venus espirituana te lo dije más bien porque hace un momentico escuché un verso que me fascinó, dicho por nuestro invitado de hoy, que dijo la Venus criolla. Y esa imagen se me quedó en el imaginario, que no la puedo imaginar. En cuanto desimaginar, en cuanto me la dijo, pensé en ti.
Ay.
Porque nuestro invitado de hoy, créame, que quizás su nombre no le diga mucho, pero es un señor diseñador gráfico de los buenos y compositor de una de las, un jingle que marcó la infancia de muchos cubanos, muchísimos cubanos, al menos la mía, sí.
Y tiene una característica también este jingle o esta canción pequeña, y es que hay muchos de nosotros que la conocimos no porque la escuchamos en una grabación o porque la escuchamos en los medios de comunicación, en la radio o en la TV, sino porque se la escuchamos a un amigo, uh-huh, a nuestra mamá, a nuestra abuela, porque tiene la capacidad ese tema, ha tenido la gracia de que es muy fácil de aprender.
¿Y qué ha pasado de generación a generación? Eso. Incluso sin que usted lo estuviera viendo en la televisión.
Efectivamente, amigos, con nosotros acá en 1800 Online está Lázaro Fundora, diseñador y músico cubano y el autor de la canción A la escuela hay que llegar puntual. Y este título se lo estoy poniendo yo, pero ya me corregirá el maestro, ¿no? ¿Cuál fue el título que tenía en mente?
Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Sí, desde un principio. Lo que pasa es que tiene una historia cómica. Eso fue idea del Departamento de Propaganda de la Unión de Pioneros de Cuba. Uh-huh. Ellos querían un jingle que facilitara a los niños de la primaria el que llegaran, educarlos para que fueran disciplinados y que llegaran a tiempo a la escuela. Y entonces prepararon esa canción. Cuando la van a grabar se dieron cuenta, alguien en el ICAI se dio cuenta que la música era de un anuncio de un refresco, no sé si era la Coca-Cola o otra de esas, que hacía años ya que eso no se oía, y entonces se dieron cuenta que no podían utilizarla. Y entonces yo los conocía a ellos, a los tres, o sea, Oliver, Jorge Oliver, Juan Padrón, hermano de Ernesto Padrón, uh-huh, Ernesto Padrón, hermano de Juan Padrón, y Alexis Cano eran los que dirigían ese departamento. Ellos me conocían los tres de Juventud Rebelde, sabían que yo era músico. Y se llegaron ahí medio fundo. Tenemos este problema, mira a ver cómo tú puedes ponerle otra música a esto, porque no funciona así. Y entonces me dieron la letra. Y yo les puse música. Y cuando vamos a grabarlo, les gustó. En el departamento de animación del ICAI. Y cuando así medimos, me dicen, no, pero esto dura 50 segundos. Tiene que quedarse en 28, 29 o 30. Medio minuto nada más es lo más. Entonces tuve que reajustar la letra, cortarla. Después te voy a cantar como era originalmente.
¿Así?
No. Sí, ahora mismo te la iba a pedir. Pero continuamos la ruta.
Continuamos. Entonces, bueno, allí mismo me dijeron, vamos, mira a ver qué verso le puedes quitar. Entonces le quitamos, después te lo voy a señalar, le quitamos dos o tres versos, perfectamente, lo ajustamos a 28 segundos y se grabó. Eso tenía que salir bien desde el principio, porque eso no se ensayó. Yo fui con la guitarra, se las enseñé, había un montón de muchachas allí que eran de animación, que eran las secretarias, que eran las voces más cercanas a los niños, porque queríamos que tuvieran voces cercanas a los niños, son las voces blancas, ¿no? Y entonces se lo aprendieron enseguida, hicimos una prueba, pero esto puede quedar bien, volvimos a hacer la otra prueba, bueno, se grabó y quedó así, bien, 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 sin tanto ensayo.
Ay, pero yo quiero escuchar.
No, yo también.
Después se hicieron tres animados. Uno de Caperucita, que había un imitador que hacía del lobo y decía, uh-huh, Caperucita, hoy llegas tarde a la escuela.
Y entonces, otra de Guillermo Tell.
Había una de Aladino en su manta y otra Robin Hood.
Robin Hood, no Guillermo de Robin
Se
Hood.
Hizo una cuarta que no sucedió nunca con Elpidio Valdés. Yo no la oí, esa no la vi nunca. Con Elpidio Valdés. Después llegaron a la conclusión que no era bueno coger Elpidio para eso y no se usó. Se usaron las otras tres. Lo más lindo viene ahora. Eso se usó como 8 años, 9 o 10. No lo usaron más. Cuando quieren retomarla, cabo los 8 años, 7 años, no sé, van al ICR, que era donde la estaban pasando. No la encontraron. Ninguna de las tres.
Y esa es mi pregunta. ¿Cómo una canción que ha trascendido de generación en generación, que muchísimos cubanos conocen, ¿Cómo no hay una versión de ella en Instagram,
no
digo,
exista,
en Facebook,
no exista,
en
no
redes
existe.
Sociales,
y yo de
en un
pronto
archivo?
Esa cosa campesina mía de nobleza o de no darle valor a las cosas, no pedí que me dieran un kinescopio, un video, una cinta, no sé, no lo pedí. Y no lo tengo.
Pero cánteme un pedacito de la canción.
No lo tengo.
Cantemos la canción.
No, pero vamos a coger la guitarra.
No, por supuesto, por supuesto.
Con permiso.
Yo le iba a pedir a Lisandra que la cantara, pero dije no, porque la va a estropear.
Pero tú me habías dicho que había alguien que tenía la música.
Sí, pero no lo conseguimos.
No, hemos estado buscando y la suerte ha sido que usted vino hoy con la guitarra, porque si no...
Eso se grabó nada más que con la guitarra. Más nada, ahí no hubo más instrumentos.
Sí, yo recuerdo que comenzaban tan, 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 tan.
Lo importante eran las voces. Ni siquiera se grabó con esto, se grabó con una guitarra. Esto no es una guitarra, esto es un requinto. O sea que tengo que tocarlo en otro tono. Pero te la voy a hacer como era antiguamente.
La original y entonces luego la que trascendió.
Ajá. A la escuela hay que llegar puntual, a la escuela hay que llegar puntual, todo el año hay que llegar puntual, desde el preescolar al sexto, desde el preescolar al sexto, sin el... Fíjate que no me acuerdo ya.
No, porque ahí la otra cambiaba y decía, siempre puntual. ¿No?
Sí, no, pero la anterior. Siempre puntual. Desde el preescolar al sexto, sin excusa ni pretexto, el pionero ha de llegar siempre puntual. Porque originalmente dice así: a la escuela hay que llegar puntual, todo el año hay que llegar puntual, desde el preescolar al sexto, siempre puntual.
Wow.
Desde el preescolar al sexto, sin excusa ni pretexto, el pionero ha de llegar. Eso es lo viejo, lo que no se usó.
Ya, pero yo solo conozco la primera.
Tuvo que quitarla.
La primera, esa de... Me encanta esa canción. Bueno, no,
pero a lo mejor la grabo como era.
¿Verdad?
Están haciendo unas entrevistas ahí, a lo mejor la grabamos como era con mujeres para que la gente recuerde bien cómo se oyó. Porque habían como 8 mujeres jóvenes. Esa voz se acerca más a la voz blanca de los niños.
¿Y cuántos niños le han dicho a usted que han escuchado esa canción?
Sí, cómo no. Porque además, eso yo lo hice, los hijos míos tendrían, los 3 que se llevan unos 7 años, ellos tendrían, el más chiquito 4 años y los otros 7, 8, y entonces toda la generación de ellos sabían que el papá, que estudiaban con ellos en la escuela, sabían que el papá era el que había hecho la canción, y sí, eso fue... Por divulgándose.
Supuesto. Eres diseñador gráfico.
Sí.
En tu haber está, por supuesto, el logotipo del Teatro Guiñol.
Sí.
El logotipo de Somos Jóvenes.
Sí. El de Alma Mater también. El de SetMe, la revista SetMe.
¿Y qué preferías tú, el diseño o compositor?
Bueno, es que las dos cosas en mí han sido fuertes, porque yo desde los 12 años empecé a tocar guitarra. Y a los 14 años yo dibujaba bastante. Entonces fueron dos profesiones que siempre, y las estudié las dos. Pero bueno, viví realmente más del diseño gráfico y del dibujo comercial publicitario, que fue lo que estudié primero. Y después ya con 30 años, 30 y pico años, empecé a estudiar música.
Un día como hoy, digamos, en unas generaciones como las de ahora, un jingle tan importante y tan escuchado como a la escuela que yo puntual te hubiese dado millones de dinero.
Pero en esa
¿cuánto
época,
dinero cobraste?
No, en esa época no se pagaba eso. Yo tengo 2 libros de cuentos infantiles publicados por Gente Nueva. Incluso uno con errores que no contaron conmigo, yo estaba en la micro, yo presenté un boceto, le dije, esto todavía no está terminado, yo lo quiero ilustrar. Y entonces yo me voy para la micro, estaba en la micro un año, y entonces un día veo en el periódico Arama que se habían mandado 20 títulos a imprimir a Argentina, y entre ellos estaba el mío, con unas ilustraciones pésimas, y además yo ya había cambiado personaje y todo. Pues mientras esté en la micro yo no tengo pulso para dibujar, yo no puedo ilustrarlo. Cuando yo termine la micro, entonces yo hago las ilustraciones. Y el primero, el texto y las ilustraciones eran míos. Salió Gente Nueva, no aparece el nombre mío por ningún lado. Ah, Gente Nueva sí aparece, pero el mío no aparece por ningún lado. 32 láminas en colores, con texto. Pero lo ocurrente es cómo salió ese libro. A Cuba llegaron unos proyectores de vista fija de transparencia en colores de la Unión Soviética en esa época. Y tenían los 3 cochinitos
El lobo y la...
El lobo
y el conejo.
Ah, tres cuentos. Y entonces ya los hijos míos, chiquitos, se lo sabían de memoria, las 32 láminas de cada cuento, de memoria. Ya ni le hacían caso. Y dije, a ver, yo cuando estaba junto y rebelde. Entonces empiezo yo con la gente pionero a hacer unas láminas con algún testigo para hacer uno, sin tanto cuento de que tuviera un dramatismo ni nada, ¿no? Ya cuando iba por la lámina 6, que más o menos tenía la idea de lo que quería decir esas láminas, en colores, con papelitos recortados, con algodón, con tempera, con acuarela, de todo le puse ahí. Yo tengo 5 ilustraciones de esas que las traje de Cuba. Y tengo el cuento también. Y entonces me dice Pegle, que era el director de pionero. Fondo, pero eso está muy bueno para publicar. Yo no, pues nada más que tengo 6, dice, compadre, haz un guión y hazlo hasta las 32 láminas y vamos a hacerle en fotografía una diapositiva completa de las 32. Y bueno, me embullaron, me dijo, yo te llevo a gente nueva, y me embullaron y lo hice, y es el libro ese. Y entonces los hijos míos tuvieron otro cuento más.
Oye, Funtulo, usted es un artista y curiosamente sus 3 hijos también son artistas.
Los 3 son artistas.
Incluyendo, por supuesto, a Ernesto Fundora, que es un reconocidísimo realizador.
El de La Negra Tiene Tumbado.
Exactamente. ¿Usted cree que el arte y la cultura se hereda, o a la escuela que iba puntual? ¿Hay que estudiar cultura para hacerse un artista?
Bueno, yo pienso que por un lado los genes hay que tenerlo en cuenta. Pero por otro, ellos desde que nacieron están viendo que su padre era músico y que su padre era diseñador y que era dibujante, y ellos iban a Juventud Rebelde, iban al Pionero, iban a Somos Jóvenes y me oían de ensayando con el trío y iban a veces a comer donde yo tocaba con el trío. Y es que eso va entrando.
¿Y hubo alguna vez que usted hiciera fuerza, digamos, que los llevara a determinado taller, o sea, que tratara de que ellos se convirtieran en artistas?
No, yo siempre les dije, si quieren ser mecánicos, aunque estén embarrados de grasa debajo de un automóvil, eso es lo que les gusta, eso es lo que ustedes van a estudiar. Incluso Ernesto era un estudiante bien inteligente. Cuando estaba en el pre, para que un joven en el pre tuviera 95 de promedio en 12 grados, no era fácil. El otro hermano de él, con 88, con 87, él se iba sabroso, no le importaba. Pero Ernesto era organizado, quisquilloso. Entonces él quería estudiar Derecho. Llegó una sola plaza al pre de él y se lo llevó una chiquita que tenía 96. Él quería Derecho. No, le dieron entonces Ingeniería Hidráulica. Cuando estaba terminando el segundo año, ya él filmaba. Él descubrió una cámara de filmación de video de un compañerito de él. Prácticamente se la hizo de él. Se la hizo de él. Ya con 16, 17 años, se la hizo de él. Y entonces me dice, cuando estaba por la mitad del segundo año, papi, yo no voy a ser ingeniero hidráulico. Lo mío no es el campo, lo mío es el pavimento. Y empezó a chocar en la escuela hasta que lo sacaron de la escuela. Y no hizo ni el segundo año de ingeniería hidráulica. Entonces se las agenció para un curso que sacaron en La Habana. No sé quién lo orientó. Un poco endosado en la Escuela de Radio, Cine y Televisión de San Antonio, pero dado con determinados profesores muy buenos en La Habana, para equipar a un piquete de jóvenes más o menos en la dirección de radio, televisión y cine.
En Miramar, ahí en Quinta Avenida.
Y entonces él se preparó, porque ya filmaba. Él se preparó para eso. Él se preparó. Y casi todos fueron hijos de papá y mamá. El papá de él no era conocido realmente, porque a mí me conocían por lo que yo hacía en Somos Jóvenes, Juventud Rebelde, pero yo no era una persona pública, nadie me conocía. Y entonces cogió ese curso y me dijo, papi, tremendos profesores, ahí te cogen el marxismo, le meten la mano al saco, lo vieran al revés, y es increíble los profesores que tenemos nosotros. Bueno, hasta Alemán, el que comentaba los cines por la tarde,
Mario Rodríguez,
fue uno de los profesores. Y mira, Ernesto en Cuba fue el uno, considerado el uno en videoclip por todos los que estudiaron con él, que también hicieron videoclip, como este que ahora vino para acá, que lo sancionaron en Cuba.
Lechuga.
No.
Cremata.
Cremata.
Ah, Cremata.
Cremata estudió con él también. Y Cremata cuando dirigía los premios Lucas. Y Ernesto estando en México, Ernesto mandaba para Cuba los videos que hacía los artistas. Y entonces siempre le daba premio a Ernesto, y Ernesto es mejor.
Afortunadamente usted proveyó a sus hijos de una mezcla, ¿no?, de genes con formación artística.
Y tocan
también
guitarra los 3.
¿Ah, sí?
Tocan guitarra. Y el más grande y más chiquito son pintores, paisajistas, retratistas. Bueno, cada uno en su... diferente por completo. Uno es muy abstracto, muy conceptual. El otro es muy natural.
Qué maravilla. Vamos a una pausa.
Sí.
Lázaro, amigos, no se muevan. Enseguida regresamos y seguimos conversando con el maestro.
Gracias.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Gracias, maestro. Amigos, estamos escuchando y tenemos acá en nuestro programa, en el estudio, al músico cubano y diseñador Lázaro Fundora. Precisamente estábamos escuchando de su música.
Ojos brujos de Gonzalo Roy.
¡Ay, qué maravilla!
Y que le pega muy bien a Lisandro porque tiene unos ojos muy, muy engatusadores. Por cierto, cuando veníamos hacia acá, me diste el privilegio de escuchar uno de los versos más hermosos que yo he escuchado de La Habana. ¿Por qué no me lo repite?
Bueno, eso fue cuando yo tenía un trío, que por cierto, el que cantaba conmigo en el trío iba a ser la segunda voz de Ignacio el de los Zafiros, porque el que lo crió él, que fue Néstor Milí, fue el organizador de los Zafiros, el de La Caminadora y el Yerbero Moderno. Y entonces él, que tiene una voz magnífica porque llega hasta un do, un agudo, iba a ser el segundo de Ignacio. Y entonces lo llama el servicio militar y no puede integrar como fundador los Zafiros. Pero tocó conmigo, porque era diseñador de pionero también. Tocó conmigo en el trío un tiempo. Y me dijo, vamos a montar Hermosa Habana de Rolando Vergara, de los Zafiros. Digo, vamos a montarlo. Y lo montamos. Y entonces, después me doy cuenta que la letra no hablaba del todo de lo que era La Habana, porque cualquier ciudad del mundo tiene un cielo azul, tiene palomas que vuelan, tiene gente que toca violín. Pero hay cosas en una ciudad que tú tienes que tocarla. Y entonces me doy cuenta que le faltaba algo. Y digo, mira, vamos a hacer una décima en el montuno. Que hable un poco más de La Habana. Porque de La Habana hay que hablar del malecón, de los enamorados en el malecón, de los pescadores, de la rampa, de Copelia, ¿no? Son cosas como el morro. Y entonces en el montuno hice una décima que dice, bello es el atardecer del malecón encantado, parejas de enamorados, pescadores por doquier. Copelia, sabor, placer de una juventud radiante, esa rampa rutilante de musicales destellos, de brisas en los cabellos y caderas ondulantes. Y el autor la oyó. Porque
Vergara lo escuchó.
Sí, fuimos allá para que él lo oyera. Me dijo, oye, compadre, eso está precioso. Eso está precioso. Gracias. Digo, no, pero ya los Zafiros no van a cantar eso. Lo vamos a cantar.
Afortunadamente, ¿no? Que así sea. Estamos ahora mismo compartiéndolo gracias a usted. Pero cuéntanos un poco, ya hemos recordado un poco todo el tiempo suyo de diseñador, de músico en Cuba. Cuéntanos un poco del tiempo que lleva viviendo en Estados Unidos.
Ah, llevo 18 años aquí ya. Va para 19.
Ya, ¿y por qué se mudó para acá?
Porque me di cuenta que aquello era un proceso ya fallido, que era una ideología enferma, crónica.
¿Y cómo?
Ya tenía mis tres hijos en México, hacía rato ya. Y me decían, papi, no te voy a ver.
Claro.
No te voy a ver, a menos que tú vengas para acá, pero si tú vienes para acá, entonces te tienes que quedar en México, no puedes ir para Estados Unidos. Yo tenía familia aquí en Estados Unidos. Y bueno, se presentó una oportunidad y vinimos para acá. Vine mi esposa, su hija y yo.
¿Y cómo hizo para recomenzar aquí y para seguir haciendo arte aquí?
No, aquí realmente lo único que he hecho de lo que yo hago, que es la música, es algo. He tenido septetos que han durado muy poco, tríos que han durado poco, dúos que algunos hemos trabajado. Ahora tengo un dúo que estoy trabajando en la calle 8, al lado de la esquina del dominó.
¿Cómo lo podemos escuchar?
Del dominó. Estoy viernes y sábado por la noche a partir de las 8 y domingo y jueves a las 12 del día. Se llama All Habana, Habana Vieja. Un sabor a condimento cubano, a sazón cubano formidable, una buena atención.
Es que es el único lugar, y me disculpan los que tienen lugares acá en Miami, pero es el único lugar que he visto donde uno se siente de verdad en el Floridita, donde uno se siente en la bodeguita en medio, donde sí. uno se siente en
ahora, y la música ayuda, por
no,
supuesto.
No, ahora día estaban allí unos colombianos que habían ido a Cuba y nos oyeron, porque lo que tocamos nosotros es música del 40, 50 y 60. Todo el día pasó de Benio Morea, Aragón, Sesteto Piñeiro, Arcaño, Matamoro, toda la trova, Roberto Fá, todo eso. Y entonces me dice, yo me siento aquí como si yo estuviera en La Habana Vieja.
A mí me sucede lo mismo en este lugar.
Yo los oigo a ustedes y veo también, porque las paredes tienen fotos de la época de Rosita Forné, Benio, entonces, Luis Carbonell. Yo me siento aquí como si estuviera en La Habana Vieja. Uy, qué bueno. Y el mismo dueño me lo dijo. Yo los oigo a ustedes y miro y me siento que estoy en La Habana Vieja. Bueno, esa es la cosa.
Y además tener una vitrola en la entrada.
La tienen. Tienen una vitrola allí. Sí.
Me voy al lugar, voy al lugar.
Sí, no, cuando vaya, avísame. Bueno, ya sé que eres tú. Estás invitado.
Fundora, un millón de gracias por estar con nosotros. No queda si acaso un minutico y yo gracias. Quiero que lo aprovechemos escuchando un poco más de su música.
Ok, voy a ver me si complace. Te puedo hacer. ¿Qué sucede? Yo tengo cerca de 80 canciones. En el trío solo monté dos canciones mías, porque yo nunca pensé vivir de la autoría musical. Para mí eso no existía. Yo componía porque tenía deseo. Entonces hice varias cosas infantiles y no las canto nunca y se me olvidan las letras. Yo te contaba lo que había pasado con la Orquesta Aragón, que me iba a montar un número y no las canto nunca porque son cosas que están hechas para otra función. Entonces hay un premio en la Edad de Oro, que todos los años convocaban a música, un segundo premio que cogí con Vuela Mariposita, y resulta que me hicieron una grabación que rompí la plaquita. Como a una cosa que habla de mariposita para niños y de flores, tú lo vas a poner a un barítono con esa voz grave a cantar eso. Calzadilla, imagínate, cantando eso, ¿no? Y entonces la rompí, no me gustó para nada. Pero fue segundo premio. Entonces tengo otra que es Cangrejito Nadador, que deja ver si me acuerdo. Puede ser que me quede en alto. Un cangrejito se fue a la playa y un pajarillo le preguntó, ¿dónde tú vas, amigo cangrejo? Voy a nadar, le contestó, voy a nadar en la linda playa, venga conmigo, lo enseñaré, se lo agradezco, amigo cangrejo, yo sé volar y me ahogaré, yo sé volar, pajarillo soy, por toda Cuba volando voy. Yo sé nadar, cangrejito soy, y por las playas nadando voy. Vuelas tú, nado yo, algo sabemos hacer los dos. Oh, ah, ah, uno, dos, ya este cuento se terminó. No lo toco nunca, se me olvida.
No, si le ha quedado maravilloso. Un millón de gracias por regalarnos estos temas. Gracias por venir, maestro. Gracias a ustedes, amigos, como siempre, por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes, con Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.